¿Cómo están? Bienvenidos. Los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Hoy es lunes 22 de abril de 2024 y lo que quería compartirles en el episodio el día de la fecha son las principales conclusiones de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas tuvieron lugar en Washington, D.C. la semana pasada. Tuve la oportunidad de participar en varios seminarios con banqueros centrales, ministros de economía, académicos, inversores de todo el mundo. Y también le dimos una visita a nuestros socios del Wilson Center, este centro de estudios independientes con sede central en la capital americana, para intercambiar opiniones sobre una serie de focos de tensión geopolítico. Y quiero empezar en términos de conclusiones por compartirles algunas apreciaciones sobre las perspectivas de la economía americana. Creo que los datos de inflación y económicos en lo que va del año han dado lugar a una reevaluación fundamental de las condiciones económicas generales del país. Si uno piensa, por ejemplo, datos de inflación americana entre enero y marzo, han llevado a la Reserva Federal a concluir que el progreso en términos de normalización inflacionaria realmente se ha estancado. Las sorpresas al alza en indicadores de alta frecuencia, tales como ventas minoristas, el índice ISM de manufacturas, el número de horas trabajadas, entre otros, también parece indicar que la política monetaria no es tan estricta como se pensaba. Entonces, en este contexto, la mayoría de los participantes en las reuniones de primavera del Fondo y el Banco Mundial ahora esperan que la Reserva Federal mantenga las tasas más altas durante un periodo extendido de tiempo, con una creciente probabilidad de que el Banco Central Americano mantenga su tasa de política monetaria sin cambios en el 2024 y que de repente tengamos que esperar el 2025 para que comience un ciclo de recortes de tasas. También hubo bastante debate sobre los potenciales riesgos económicos. Se reconoce, por supuesto, que la economía americana hoy disfruta de bastante buena salud, pero hubo amplio debate sobre si esto es una buena indicación de lo que está por venir. Históricamente, después de todo, periodos de estabilidad han sentado las bases, muchas veces, de periodos de inestabilidad futuros. En particular, la política fiscal de Estados Unidos fue ampliamente reconocida como una bomba de tiempo, con una visibilidad extremadamente baja, sin embargo, sobre cuándo exactamente podría detonar esta bomba. Los participantes expresaron bastante poca confianza de que este problema pueda resolverse, abordarse antes de algún tipo de crisis fiscal, teniendo en cuenta el sistema político tan disfuncional que existe en Estados Unidos hoy por hoy. También se señaló que Estados Unidos no es la única jurisdicción con tendencias fiscales muy preocupantes e insostenibles. Esto es, de alguna manera, un problema global. En lo que se refiere a riesgos políticos, la madre de todas las batallas sigue siendo la elección americana. La mayor parte de los participantes cree que las elecciones de Estados Unidos siguen siendo demasiado competitivas como para predecir con confianza hoy y que el ganador muy probablemente se determine por unos pocos miles de votos en 2 a 4 estados bisagra. La mayor parte del impacto en el mercado se observa como algo que está aún por verse. La carrera electoral también representa un antes y un después con respecto a la relación de Estados Unidos con el resto del mundo, se percibe. Una victoria de Trump podría potencialmente infligir un daño permanente en la relación del país con aliados clave, especialmente Europa. En lo que se refiere a riesgos geopolíticos, se destacó, como venimos comentando hace tiempo en este podcast, que el mapa geopolítico global está experimentando su reorganización más profunda en décadas. Ejemplos tienen que ver con un comercio global que está siendo redirigido, cadenas de suministro que se rediseñan, se negocian nuevas alianzas de seguridad, el gasto militar se está disparando en muchos países e, interesantemente, la mayoría de los gobiernos han redescubierto a la política industrial como herramienta para alcanzar objetivos. La mayoría de los participantes en este contexto cree que todos estos cambios traerán consigo mayores presiones al alza sobre la inflación y también sobre el costo de capital para tanto gobiernos como empresas a nivel global. En lo que se refiere a focos de conflictos geopolíticos concretos, como saben, venimos discutiendo en este podcast los principales, Estados Unidos y China, Medio Oriente, Rusia-Ucrania. Les comparto algunas observaciones del viaje respecto a estos tres focos, empezando por Estados Unidos y China. Aquí se reconoce que los esfuerzos diplomáticos se han intensificado en los últimos meses y es algo bienvenido. Es algo también que refleja un reconocimiento de que ninguna de las partes quiere entrar en conflicto directo, ir a la guerra, por supuesto. Sin embargo, se notó que esto no debe interpretarse como una mejora en la relación bilateral. La relación bilateral, de hecho, se percibe como que continúa deteriorándose a pesar nuevamente de los esfuerzos diplomáticos. Ejemplos concretos incluyen recientemente a Japón uniéndose al segundo pilar de esta alianza de seguridad AUKUS, la reciente cumbre trilateral que ha tenido lugar entre Estados Unidos, Japón y Filipinas para discutir asuntos en el Mar del Sur de China, y el hecho de que China, por su parte, continúa haciendo todo lo posible para apoyar a Rusia en su guerra con Ucrania sin ser definida como co-combatiente en este conflicto en particular. Una nueva administración de Biden se percibe como que continuará trabajando estrechamente con aliados para contener a China. La naturaleza exacta del enfoque más aislacionista de Trump dependerá, por su parte, de a quién nombre Trump para liderar asuntos con China. Esto todavía demorará algunos meses. De todos modos, espera, no importa quién gane, que se adopten más controles de exportaciones por parte de Estados Unidos hacia China como herramienta para tratar de contener el progreso del país. En lo que se refiere al Medio Oriente, muchos observadores señalaron que Israel realmente está librando una lucha existencial y que las autoridades del país perciben que neutralizar completamente a Hamas es una condición necesaria para la supervivencia del país. Por lo tanto, si uno lo piensa de esa manera, parece casi inevitable una operación militar en Rafah, en la Franja de Gaza, y en este contexto se pueden mitigar, pero no necesariamente eliminar, bajas civiles adicionales, teniendo en cuenta la naturaleza de la guerra urbana y la estructura de túneles bajo la cual opera Hamas. Hubo, por su parte, una amplia preocupación de que Israel, y diría las democracias occidentales en general, están perdiendo la guerra de información frente a adversarios. Estos adversarios utilizan muy hábilmente las redes sociales para difundir cantidades industriales de desinformación. Irán, por su parte, se cree que está a un tornillo de distancia de poder construir un arma nuclear, tiene todos los elementos necesarios, pero al Irán beneficiarse de permanecer en ese límite nuclear, parece poco probable que se motive a cruzar el umbral y construir finalmente y probar un arma nuclear en el futuro cercano. En lo que se refiere a Rusia y Ucrania, hay una apreciación de que el conflicto en Europa del Este está lejos de alcanzar una resolución. Existen muy serias dudas sobre la capacidad tanto de Rusia como de Ucrania de llevar a cabo una ofensiva exitosa esta primavera, y mucho depende del apoyo financiero y militar europeo y estadounidense para Ucrania en el futuro cercano en cómo se vaya a definir este conflicto. En conclusión, diría, mientras que los mensajes que recolectamos en Washington D.C. sobre las perspectivas económicas globales fueron un poco más optimistas que en otras visitas, el outlook geopolítico sigue siendo indudablemente bastante sombrío. Creo, no obstante, que los inversores pueden actuar para tratar de navegar con éxito el entorno actual. Esto lo ilustran algunos de nuestros mensajes de inversión en foco, tales como, número uno, optimizar la exposición al sector tecnológico, número dos, comprar renta fija de calidad y, número tres, manejar la liquidez con inteligencia. Para más información, como siempre, no duden en consultar nuestro último update del View de la Casa, del House View. Y, por favor, manténganse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estoy disponible en LinkedIn, tengo un newsletter mensual. Muchas gracias por participar. Alejo Cherwonko, desde Nueva York, Chief Investment Officer para UBS Americas en lo que se refiere a los mercados emergentes. Les mando un abrazo y hasta la próxima.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa, aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.